Bueno, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio, este estudio que nos llena de aliento, hermanos, que es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Digo que es de consuelo, de ánimo para los creyentes, porque todo creyente anhela estar con su Señor, ¿no es cierto? Si a nosotros nos dieran la posibilidad de elegir hoy día mismo, ¿qué elegiría usted, hermano? ¿En seguir en este mundo de maldad? O en partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ¿cierto? Por eso que Pablo, no en vano, dirigido por el Espíritu Santo, dijo, por tanto, consolaos, ¿cierto? Animaos los unos a los otros con estas palabras. Eso lo dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 18, donde termina el párrafo que habla del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, todo lo que hemos comentado a través de estas reuniones, estos estudios, nos han enseñado, a través de la palabra, que el arrebatamiento de la iglesia es un hecho intermedio entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Entonces nosotros no debemos confundir este acontecimiento. Algunos, como ya lo hemos comentado, niegan la existencia de este hecho intermedio y lo suman, ¿cierto? Y lo hacen coincidir con un solo evento, con un solo acontecimiento, que es la segunda venida de Cristo. Es decir, cuando Pablo habla a los corintios de que seremos en un abrir y cerrar de ojos transformados, por ejemplo, o cuando dicen tesalonicenses que seremos arrebatados, usa la palabra griega arpazo, dicen que es el mismo acontecimiento de la segunda venida de Cristo. Pero cuando nosotros vemos los acontecimientos, vemos la secuencia, ¿no es cierto?, escatológica, ya hemos hablado un poquito de lo que significa la escatología, es decir, el estudio de las últimas cosas, no podemos negar que existe este hecho, este acontecimiento intermedio, que se llama arrebatamiento. Esto puede ocurrir en cualquier momento, ¿ya? No necesitamos señales. Todas las señales que nosotros podemos ver ahora se proyectan hacia la segunda venida de Cristo. Y si señales estamos viendo hacia la segunda venida de Cristo, ¿cuánto más cerca entonces está el arrebatamiento de la iglesia? Bueno, como ustedes saben, también se le llama el rapto de la iglesia. ¿Lo ha escuchado también así? El rapto o arrebatamiento. En ese sentido no habría ningún problema, aunque pensamos que la palabra más apropiada para nuestro lenguaje es arrebatamiento, dado que rapto habla de un acto, ¿no es cierto?, ilegítimo, ¿cierto? Pero el Señor no viene a buscar lo que no es de Él. Él viene a buscar a su esposa. Él viene a buscar a su iglesia. Él no viene a raptar delictualmente a nadie, sino que viene a arrebatar a su pueblo. Hemos hablado bastante del arrebatamiento, será en un abrir y cerrar de ojos, será mostrado como la estrella resplandeciente de la mañana, es decir, no va a ser algo evidente, no todos los seres humanos se darán cuenta, nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, es decir, sumamente rápido, y el Señor viene a buscarnos a nosotros, es decir, Él viene por su pueblo, ¿ya? ¿Va a ocurrir eso? Va a venir un lapso de 7 años, según la Escritura lo revela, que habla de la tribulación, y más precisamente la gran tribulación, donde Dios retoma su trato con Israel, porque el eje central de nuestro estudio es considerar que Israel es un pueblo que no es la iglesia. Es un pueblo escogido de Dios. El remanente de Israel es un pueblo escogido por Dios. Y tiene, ¿no es cierto?, planes, propósitos, proyectos con este pueblo que todavía están vigentes y que se van a cumplir. Y una vez que la iglesia sea arrebatada, Dios retoma este trato con Israel en un periodo que no va a ser fácil para ellos, un periodo de 7 años, ya lo vamos a mencionar más adelante. Pero nos vamos a enfocar ahora, posterior a los 7 años, que es la segunda venida de Cristo, ya no de manera poco evidente, como la estrella resplandeciente de la mañana, sino que viene como el sol de justicia. Como lo dice Malaquías capítulo 4, todo ojo le verá. Nadie va a poder pasar, por ejemplo, por ignorancia de lo que está ocurriendo. Es decir, el Señor se va a manifestar y todos van a ver el regreso de Cristo, porque es lo que se considera como la epifanía del Señor. El resplandor de su venida. ¿Se acuerda que Pablo lo decía? Y lo vamos a estar leyendo. Estamos centrados ahora, hermanos, en el capítulo número 2 de la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Ahí estamos centrados en nuestro estudio, enfocándonos principalmente a tres acontecimientos, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, la manifestación del anticristo y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras lo buscan, hermanos, la segunda epístola, ustedes se acordarán que estuvimos hablando de la palabra inminencia, ¿se acuerdan? La palabra inminencia es un llamado de urgencia, de proximidad, es decir, nosotros tenemos que vivir así. ¿Por qué nosotros tenemos que vivir así como cristianos? Porque el día que nosotros saquemos de los púlpitos el estudio de la inminente venida de Cristo, la carnalidad que está en nosotros nos va a llevar a aterrizarnos en este mundo. Y vamos a cambiar la perspectiva. Y si cambiamos la perspectiva, perdemos el eje del Evangelio, porque el Evangelio se proyecta no a este mundo solamente, sino que se proyecta hacia la eternidad, hacia lo celestial. De modo que si usted predica el Evangelio sin el sentido celestial que tiene, no es el Evangelio. La iglesia tiene que predicar siempre la perspectiva celestial. Y cuando nos adentramos en el tema de la predicación celestial, evidentemente vamos a comenzar a hablar de la inminencia. Porque así como los antiguos profetas del Antiguo Testamento, valga la redundancia, hablaban de la inminencia, ¿se acuerda que decían, cercano está el día temible, terrible de Jehová? Siempre hablaban de proximidad. Y los apóstoles, el propio Señor Jesucristo, también hablaba de su regreso inminente. Estoy viniendo, ¿se acuerda que lo decía? Lo citamos en Juan capítulo 14. Es decir, Él ya viene de regreso. Entonces nosotros nos alentamos. Nosotros vivimos perspectivas más celestiales. Y que este mundo con sus tentáculos no nos absorba, no nos atrape. Me acordaba de un caso. Hay un triste ejemplo en las Escrituras de un tal Demas, ¿cierto? Era un colaborador de Pablo. Quizás predicó, quizás enseñó, quizás consoló a otros acerca del inminente regreso del Salvador. Pero al final de la carrera de Pablo lo menciona el apóstol Pablo. Me refiero a 2 Timoteo 4 cuando dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Hermanos, ninguno de nosotros está ajeno a desviarnos, a perder la perspectiva. Un creyente puede ser engañado, un creyente puede ser seducido, un creyente puede ser atrapado por los negocios de la vida. Y por eso es necesario, imprescindible, que nosotros le transmitamos a las nuevas generaciones, no sé cuántas irán a existir hasta que Cristo vuelva. Yo creo firmemente que no van a pasar muchas generaciones. Yo creo que esta generación es la que va a ver el regreso de Cristo. Amén, ¿no es cierto? Nuestros hijos deben ir creciendo en eso, aunque sean pequeñitos, Cristo viene. Aunque la mayoría de las iglesias hoy día ya no hable de eso, nosotros debemos, hermanos, entroncar esta doctrina y reivindicar este concepto del inminente regreso de Cristo. Bien, eso es lo que hemos hablado hasta el momento en resumen. Vamos entonces, hermanos, a la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 2. Ya hemos visto los primeros versículos. Versículo 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la parusía, acuérdense la palabra parusía, venida de Cristo, cuando habla de venida gloriosa es epifanía. Esto se refiere evidentemente al arrebatamiento de la iglesia, porque dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, nosotros nos vamos a reunir con Él, ¿dónde, hermanos? En las nubes, Él no viene a la tierra. Por eso que no debe confundirse el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo, porque Él no vuelve a la tierra, sino que nos juntamos en un estado intermedio, en el aire, en las nubes, nos encontramos con Él, nos reunimos con Él, para estar desde ese momento, para siempre, con Él. Muy de paréntesis, una vez que nos arrebate, lo primero que va a ocurrir con nosotros, ¿quién se acuerda? Lo hemos mencionado. Seremos transformados, exactamente, y después va a establecer algo con nosotros. Su tribunal, ¿cierto? El tribunal de Cristo, el bema de Cristo que se le llama. Que no es, escúcheme bien, que no es el juicio del gran trono blanco. ¿Por qué no puede ser el juicio del gran trono blanco? Fíjense que muchos hermanos, no podríamos decir lo contrario, dicen que solamente hay un juicio. ¿Por qué dicen ellos, algunos enseñan un tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué las escrituras se encargan de separar estos dos acontecimientos. Porque debemos entender que el juicio del gran trono blanco, los seres humanos van a dar cuenta de sus obras fuera de la justificación en Cristo. Pero nosotros, como somos creyentes, dice Romanos 8:1, ninguna condenación no hay para los que están en Cristo Jesús. Eso lo dice Romanos 8:1. Segunda Corintios 5:17, ¿qué es lo que dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. No tiene ningún sentido. Es un atentado al plan de Dios para con su pueblo que ya ha sido justificado. No obstante, los creyentes vamos a comparecer con él ya no conforme a nuestra naturaleza adámica, es decir, a la condenación del pecado, sino respecto a las obras como creyentes. Y ese es un tema muy crucial, ya lo vamos a comentar más adelante, creo yo. Eso es muy de paréntesis. Se establece el tribunal de Cristo, hay un reparto de galardones, un reparto de coronas, que no es la vida eterna es un regalo, hermanos, la salvación es un regalo, es un don, pero hay galardones, hay coronas que Él va a repartir de acuerdo al servicio y a la fidelidad de cada creyente. Eso va a ocurrir cuando Él nos arrebate. Y posteriormente a eso, el Señor va a regresar con nosotros a reinar. Esa es la segunda venida de Cristo. Volvamos a Tesalonicenses. Esta reunión con Él se refiere a ese momento que va a pasar, creo yo, muy pronto. Nos vamos a encontrar con Él. Qué bueno escuchar esto, amén, hermanos. Anhelamos estar con el Señor. Os rogamos, dice Pablo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ya lo comentamos esto, hermanos, que el Señor nos ayude a que nuestras convicciones no sean movidas fácilmente. Y esto tiene que ver con la madurez. Acuérdense que un día estudiamos lo que significa el discernimiento, ¿se acuerdan? Y el discernimiento tiene que ver con crecimiento. Un niño, un bebé o un niño que ya va creciendo no tiene discernimiento, no juzga, no sabe separar el bien y el mal, no sabe ni siquiera distinguir el peligro, ¿no es cierto? Un creyente bebé y que va creciendo tiene que ir también creciendo en discernimiento para poder separar, para poder darse cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es la verdad y de lo que es la mentira. La luz y las tinieblas, es decir, la falsa enseñanza y la verdadera enseñanza. Ahora, cuando nosotros somos niños, somos fluctuantes, somos movidos fácilmente de nuestra manera de pensar. Por eso que a los nuevos discípulos no se les recomienda, primero, que tengan conversaciones con personas que tienen una posición diametralmente distinta a lo que la Biblia enseña literalmente. ¿Por qué? Porque van a ser fácil mente movido de su manera de pensar. Ya cuando el creyente va adquiriendo madurez y convicciones robustas en la palabra de Dios, y esto quiero hacer un énfasis, sobre la base de la Biblia misma, no sobre la base de la interpretación de una determinada persona, sobre la base de la Biblia misma, usted lee y usted dice, si aquí lo dice, yo de aquí no me muevo. Entonces Pablo ruega a los tesalonicenses que no sean movidos de sus convicciones, de su manera de pensar. ¿Por qué le dice esto Pablo a los tesalonicenses? Ya lo he mencionado. En ese tiempo se estaba enseñando que todos estos acontecimientos, aún en el día de hoy, aún futuros, ya habían ocurrido. Entonces los hermanos estaban convulsionándose internamente, conturbándose, alarmándose sobre ellos mismos, sobre aquellos que murieron en Cristo, y empezaron a preguntar. Y Pablo les comienza a corregir, les comienza a confirmar que las cosas todavía son futuras, que nadie les mueva las convicciones. Yo he citado también este pasaje muy decidor, muy instructivo para nosotros cuando dice Pablo, refiriéndose también a doctrina, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando habla de costumbres y habla de malas conversaciones, no se refiere a un estilo de vida, no se habla de modales, ni siquiera al vocabulario. Eso lo menciona en capítulo 15 de 1 Corintios, está hablando de doctrina. Se estaba socavando en ese pasaje ahí, el Pablo está señalando que se estaba socavando la bendita doctrina de la resurrección. Acuérdense, hermanos, que si no hay resurrección, no hay justificación. Era imprescindible que Cristo resucitara para nuestra justificación, como nos dice Romanos 4, versículo 25. Entonces Pablo empieza a corregir, empieza a advertir, que nadie les mueva de la manera de pensar. Es un ruego, es una rogativa, es una preocupación de un hombre que amaba a la iglesia, que quería mantenerla pura, apartada del mal, apartada de las influencias. Y Pablo le dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y le menciona tres fuentes a través de las cuales puede venir el engaño, puede venir la seducción. Le dice: ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ya hemos comentado lo que significa conturbarse, alarmarse, confundirse. ¿Saben, hermanos? Es tan sintomático lo que está ocurriendo hoy día, es tan característico de acuerdo a las Escrituras. Yo hace unos años, hace un año prácticamente, recibí un mail de un hermano muy querido que compartí mucho hace muchos años. Él ya no está en Chile y me escribió y me dijo: ¿qué opinas del arrebatamiento de la iglesia? Siendo que los dos predicamos acerca del arrebatamiento de la iglesia. Con él nos juntábamos todos los viernes en una plaza a predicarle a toda la gente que estaba sentada acerca de que Cristo venía. Y nadie podía decir, y nadie puede decir el día, que estábamos equivocados, aunque Cristo en 20 años no ha venido. Porque aunque pasen 40 años más, Cristo ya viene, hermanos. Y debemos morir así. Acuérdense que Pablo dijo: los que habremos quedado. Él nunca pensó que iba a morir. Pensó que el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, él iba a estar vivo. Por lo tanto, ese email que me mandó este hermano me revela cómo muchos hermanos han estado siendo seducidos, confundidos por esta nueva oleada dominionista. Lo vamos a decir así, hermanos: dominionista significa que no nos preocupemos de arrebatamiento ni de segunda venida de Cristo, porque es una doctrina que no tiene importancia, relevancia. Debemos preocuparnos de este mundo, debemos preocuparnos de votar por tal o cual candidato, debemos preocuparnos de plantar iglesias a como dé lugar, para cambiar la sociedad, para transformarla. Ese es el mensaje a grosso modo, y lo hemos estado repitiendo mucho. Entonces hay una confusión, hay una conturbación, hay una alarma. Es decir, los hermanos están confundidos en este tiempo. Por eso que es tan importante volver a las Escrituras para reposar y descansar en la promesa de Dios. Hermanos, usted y yo, aunque unamos todas las fuerzas del mundo, no vamos a cambiar en nada lo que el Señor tiene determinado para esta tierra. ¿Sabía usted? Aunque sumemos todos los votos el próximo domingo, el Señor ya tiene listo el candidato que va a ganar. Y el que gane, nosotros le debemos respeto, al que sea. Usted no puede deliberar políticamente. Y si pone el candidato que no nos gusta, Señor, ayúdame a ser respetuoso con todas las autoridades. Ese es el concepto cristiano. Pero hoy día la iglesia hace partidismos, hermano. Mientras la Biblia no lo enseña, la iglesia lo está haciendo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ha perdido esta perspectiva. Está confundida. Los hermanos estaban confundidos y Pablo le dice: estas tres fuentes de la confusión pueden ser por espíritu. Acuérdense que se mueven espíritus. Lo hemos estado hablando. Pablo lo dice: el Espíritu Santo, dice claramente que en los últimos tiempos, estos son los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Habla de espíritus engañadores literalmente, hermanos. El apóstol Juan, por su parte, en su primera epístola, capítulo 4, verso 1, también lo dice: hijitos, probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos anticristos han salido. Entonces, hay espíritus engañadores. Cuando se habla de espíritus engañadores, no nos imaginemos un espíritu materializado de Satanás, que vamos a ver cosas como la iglesia hoy día anda cazando demonios. Disculpe que lo diga así, pero está tan confundida la iglesia que hoy día andan exorcizando y jugando a la guerra de las galaxias. Hermano, cuando habla de espíritu es lo que inspira un predicador, o un maestro, o un enseñador. Si no lo inspira el Espíritu Santo, y usted dice, ¿cómo yo sé que está inspirado tal o cual enseñador por el Espíritu Santo? Porque habla no por su propia cuenta, sino por lo que dice la palabra. Y usted lo puede ratificar. Lo que está diciendo este hombre está aquí, mire, no es una interpretación. Pero si el hombre habla por su propia cuenta, que soñó, que sintió, que ha experimentado, hoy día se habla mucho de experiencia, el tal está siendo movido por un espíritu. Y nosotros tenemos que discernir el espíritu, porque no es el Espíritu Santo. Bueno, estamos en tiempo en que la conturbación, la alarma, la confusión, y por ende ser movido de nuestra manera de pensar, puede ser guiado a través de un espíritu. Pero no solamente espíritu, sino que por palabra. ¿Se acuerda que lo hablamos? Aquí lo dice. No os conturbéis ni por palabra. El apóstol Pablo advirtió a Timoteo que no nos guiemos por vanas palabrerías, parloteando por ahí con palabras que no conducen a la verdad. Por eso, si algo podemos enfatizar hoy en día y exhortarnos entre nosotros, es volver a las Escrituras, volver a lo que dice la Biblia, y satisfacernos en lo que está revelado, está escritamente revelado, no en lo que nosotros pensamos que pueda decir un texto. Y si no tenemos la claridad, busquemos todos los elementos que el Señor nos ha entregado para detectar lo que el Espíritu Santo, inspirando al escritor sagrado, nos quiso comunicar. ¿Me entiende? Entonces, evitar esas palabras que no nos conducen a la piedad. Y en tercer lugar, y aquí ya retomamos el estudio, porque ahí hasta ya habíamos quedado, la tercera vertiente de engaño puede ser por una carta que no es una carta apostólica. Bien, esto está aplicado directamente al tiempo del apóstol Pablo, al tiempo de la iglesia que estaba creciendo. Porque en ese tiempo andaban muchas cartas, hermano. Acuérdense que el apóstol Pablo no solamente escribió las cartas que usted conoce, Romanos, Corintios, etcétera, sino que también escribió otras como la carta a los hermanos de la Odisea. Esa iglesia que tanto mencionamos, Pablo escribió una carta, pero no fue incluida en el canon. Cuando digo canon, es la regla que determina que solamente 66 libros son los inspirados por Dios. El resto es literatura apócrifa. ¿Sabía usted? Hay un evangelio de Santiago, hay un evangelio de María Magdalena, hay un evangelio de Judas. Libro tras libro, carta tras carta, apócrifas. Es decir, que no están inspiradas por Dios. Entonces, Pablo dice que no seamos movidos ni conturbados, mire cómo lo dice, ni por carta como si fuera nuestra. Bueno, mire lo que dice ahí mismo en segunda a los Tesalonicenses en el capítulo 3, si puede observar usted el capítulo 3, versículo 17. Mire lo que dice, segunda Tesalonicenses 3:17. ¿Ah? ¿Estamos? Sí. Dice así, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Quizás a usted no le dirá mucho. Es el sello, es la rúbrica de Pablo, porque andaban muchas cartas fraudulentas que enseñaban lo que no conviene, que enseñaban doctrinas erróneas que alarmaban a los hermanos. Es como cuando usted recibe alguno de estos correos, lo voy a decir así, truchos, y que enseñan algo y usted dice, ¿de dónde vino esto? Y los hermanos que están un poquito ahí conturbados, confundidos, ¿cierto? Pueden ser movidos de su manera de pensar a través de estas cartas o de estas misivas que no son de una fuente confiable. Sobre todo en estos tiempos, hermanos, si pudiéramos aplicar esta instrucción de Pablo para estos días, es básicamente la internet. Porque usted en la internet puede encontrar muchos temas y rápidamente. O llegan sus cadenas, ¿no es cierto? Usted tiene que buscar la autoría, darse el tiempo de buscar la autoría, decir quién es el autor, y ese autor investigar cuál es su enseñanza, cuál es su doctrina. Una hermana nuestra acá me mandó una vez un escrito y me dijo, ¿qué piensa, hermano, de esto? Yo leí atentamente el texto, era bien extenso, a veces un poco me complica porque por el tiempo hay que darse el tiempo de leerlo, y decía, entre verdades, acuérdense que el engaño no viene en una proporción única. El engaño normalmente es pequeño frente a una verdad, ¿no es cierto?, grande. Como lo hemos dicho, es como el ratón, el veneno para ratones, ¿ya? 95% es verdad, 5% es el veneno, ¿ya? Ahora, que tenga 5%, usted tiene que desechar todo eso porque está contaminado. Entonces, muchas cosas decía que son ciertas, pero habían elementos que a uno inmediatamente le saltaba la incógnita y la pregunta, es decir, ¿de dónde proviene esto? Empiezo a buscar el texto y ubico al autor. Un autor, no me acuerdo el nombre en este momento, empecé a indagar, uno de los promotores de la iglesia emergente, de la cual hemos estado hablando en estos últimos años. La iglesia emergente es una iglesia que está siendo seducida por todo un ambiente místico, donde hay una infiltración católico-romana, ¿cierto?, de jesuita y toda esta idea de ejercicios espirituales, de velas, de candelas, la cuaresma, y que está seduciendo incluso a iglesias de orden calvinista, hermanos. Es increíble. Entonces, inmediatamente le dije a la hermana, le advertí, no es confiable este autor. ¿Se da cuenta? Entonces, podemos aplicar lo que dice Pablo. Todas las cartas que Pablo emitía o enviaba a otras iglesias iban claramente firmadas por él. Ahora, algunos han señalado que esa firma no era pequeña. ¿Sabe por qué? Porque dicen que Pablo tenía un problema serio en sus ojos. A él le costaba mucho leer. Él tenía problemas en sus ojos, no solamente de vista, digamos de la agudeza de su visión, sino que él tenía una enfermedad que le visiblemente era como repulsiva. Gálatas aclara un poco de eso, dice, cuando me visteis, no me rechazasteis, ¿cierto?, por causa de la enfermedad que traigo en mi cuerpo. Y algunos, y yo creo en eso, correlacionan ese pasaje con 2 Corintios 12, cuando dice que él tenía un aguijón en su carne, ante lo cual, rogó 3 veces al Señor que lo quitara. Pero el Señor le dijo no lo sanó. Y le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, Pablo tenía que escribir con letras más grandes. Por lo tanto, eran evidentes las cartas de Pablo. Eso comentan algunos. Ahora, quiero comentar también, la epístola a los hebreos, muchos la han atribuido a Pablo, por el estilo literario, por las palabras que usa, habla de la carrera que tenemos por delante, palabras propias de la literatura paulina. Pero, ¿cuál es el problema? El gran problema de la epístola a los hebreos es que no está rubricada, no está firmada por Pablo. Si usted la lee, en ninguna parte tiene autoría. Pero el principal, ¿no es cierto?, la principal razón de por qué Pablo no pudo haber escrito esa carta es otra. Es que el autor de Hebreos se revela en tercera generación. Es decir, los que oyeron a los apóstoles. Pablo dijo, yo no recibí el evangelio de ningún hombre, lo dice en Gálatas 1, ¿se acuerda? Sino que lo recibí directamente del Señor, porque era un apóstol. Pero el autor de Hebreos en el capítulo 2 dice, los que oyeron de los que oyeron, es decir, se escribe él, ¿no es cierto?, habla de nosotros, escuchando el testimonio, a propósito de testimonio, un tema que estamos llevando a cabo en la mañana, de los apóstoles. Ese es el principal argumento de que Pablo no pudo haber escrito la carta a los hebreos. Muy bien, volvamos a Tesalonicenses entonces. 3 vertientes, hermanos, que podríamos aplicarla para el día de hoy: espíritus, palabras, cartas. Debemos tener firmeza, hermanos, en las escrituras. ¿Qué cosa podría venir engañosamente a través de esas tres vertientes. Dice acá, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bien, la pregunta que debemos hacernos, ¿qué es el día del Señor? Por muchos años, me acuerdo, cuando yo comencé en este caminar, el Señor me introdujo en su camino por gracia, me preguntaba, ¿cómo es que nosotros vamos a ser arrebatados antes, cierto, de lo que dice Pablo, que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición? O sea, tenemos que vivir la gran tribulación. Tenemos que ver la manifestación del anticristo, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga todo esto. Pero el gran tema es separar lo que es esta declaración de Pablo, el día del Señor. El día del Señor no es el arrebatamiento de la iglesia. El día del Señor no es la parusía del Señor, sino que es el día de la ira de Dios. Es el día de Jehová. Es el día temible de Jehová. El mismo que predicaban, ¿no es cierto?, los profetas del Antiguo Testamento. Veamos unos pasajes, hermanos, para entrar en línea con esta doctrina. Vamos a Isaías, por favor. Vamos a ir al profeta Isaías en el capítulo número 13. Isaías capítulo 13, versículo 6. Mire cómo lo presenta Isaías. Isaías capítulo 13, verso 6. Aullad, ven, porque cerca está el día de ¿quién? De Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Esta expresión aullad a mí me llama mucho la atención, hermanos. Porque ¿quiénes son los que aullan? Acuérdense que la Biblia manifiesta enseñanza a través de varios animales, ¿cierto? Vemos un asna que habla, vemos unos cuervos que llevan comida al profeta, vemos un gallo, ¿no es cierto?, que llama la memoria del apóstol Pedro, y así podemos seguir. Y aquí, una palabra que no nos debe pasar así por alto, aullad, la misma que dijo Santiago, capítulo 5, verso 1, aullad vosotros ricos por las miserias que os vendrán. Ahí él está introduciendo el día del Señor, el día terrible del Señor. Hermanos, el día del Señor o el día de Jehová es el mismo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros sabemos quién es Jehová. ¿Qué es lo que hemos estado conversando en la mañana en los estudios? Antes Israel veía a través de figuras. Jehová mi pastor. ¿Se acuerdan Salmo 23? ¿Quién es Jehová? Jesús, Jesucristo. Él dijo, yo soy el buen pastor. En un momento cuando le querían apedrear, y hablando precisamente de la preexistencia de Cristo, mientras los fariseos, los judíos, se jactaban de su linaje desde Abraham, ¿cierto?, el Señor les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y tomaron piedras inmediatamente para matarle. ¿Por qué? Porque él, siendo hombre, se hacía Dios. Él estaba revelando que él era el eterno yo soy el que soy. Hermano, no hay ninguna duda. El Señor se revela en el Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa revelación, en donde nosotros tenemos el privilegio de leerlo y comprender que Jehová es Jesucristo. Acuérdense que la palabra Jehová no existe literalmente en los originales, pero sí la expresión yo soy el que soy. Esas cuatro consonantes que habla de un eterno, el que fue, el que es y el que será o el que ha de venir, es Jesucristo. Por lo tanto, cuando Isaías habla de acá del día que está cerca el día de Jehová, nosotros perfectamente podríamos decir, está cerca el día del Señor. Que no es un día de salvación, es un día de juicio. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino por primera vez, lo hablábamos en la mañana, Él se revistió de humillación. para salvar. Pero ahora Él se va a manifestar para juzgar. ¿Me entiende? El día del Señor es un periodo de tiempo donde Dios entra directamente a tratar a su pueblo y a toda la humanidad. Por eso que decíamos que va a ser terrible el día del Señor, ¿por qué? Porque va a sufrir su pueblo, el pueblo de Israel. Nosotros seremos sacados antes que venga el día del Señor. Pero el día del Señor es un periodo, no es un día. Nosotros normalmente lo interpretamos como 24 horas. El día del Señor es un periodo de tiempo. Y creemos que tendrá ese lapso que la Biblia nos revela de una semana profética. Es decir, 7 años. Ya con calma lo vamos a ver. No se impacienten, hermanos, ¿ya? Para que nos metamos directamente en eso y con una gráfica que nos va a quedar muy clara. Entonces, Isaías nos dice, aullad, dando a entender que los lobos son los que van a tener que gritar. Los lobos, ustedes saben que matan por matar, son hambrientos y sedientos de sangre. Es terrible el lenguaje, hermanos, el lenguaje que el Señor aplica a todo este sistema. Por eso que, hermanos, de verdad nosotros descansamos en los propósitos de Dios. Usted puede afanarse por una idea política que cambie los sistemas, que cambie todo este abuso que hay, hermano. Nosotros nos podemos enfrascar en discusiones cómo mejorar la redistribución de las riquezas, hermano. Sobre todo en este país es uno de los principales, dentro de los top 10, con más mala distribución de las riquezas. ¿Sabía usted? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Lucha social? No, si no, nadie lo va a cambiar, hermano. Y todos los responsables de este sistema van a tener que aullar, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¿Sabe que Santiago le dice a los hermanos que estos lobos le han robado al trabajador? Así lo dice. Vosotros que no les hay pagado su mano de obra a los jornaleros. Han abusado de los trabajadores. Pero no le dice a los hermanos, tomen las armas, agrúpense, organícense, para que el pendón del Evangelio cambie esto. No dice eso. Dice, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Entonces, hermano, como dice claramente Romanos 12, mía es la venganza. Mire, cuando le hagan un mal, nuestro papito querido es el que va a tomar en sus manos el caso. Que eso nos consuele. El día terrible es un día de justicia, de juicio y de venganza, porque el Señor va a vengar las injusticias que hemos vivido, hermanos. Ahora, ese día del juicio es un periodo, y con esto termino, se nos fue el tiempo, donde nosotros no vamos a estar acá. Vamos a estar muchísimo mejor. Y una vez que ese periodo de el día del Señor venga, y entre ese periodo aparezca el inicuo, ya vamos a entrar en esa temática, ¿cierto? Cuando todo termine, dice que el inicuo será destruido con la epifanía de su parucía. Así termina el Tesalonicense en esa parte. Dice, con el resplandor de su venida, con la epifanía de su parucía, dice en el griego. Cristo va a destruir al anticristo y a todo este sistema. Y ahí nosotros vendremos recién, hermanos, a morar en una tierra cuyo rey justo va a regir a las naciones. Qué hermoso panorama, ¿no es cierto? Gloria a Dios por eso. Vamos a orar.